Durante las lecciones pasadas hemos visto que hay un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que expresa un sinfín de sentimientos positivos hacia la humanidad. Dios estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para rescatar a la raza humana perdida. Y es porque Dios siente misericordia, Dios siente compasión y al mismo tiempo se apasiona por salvar a la humanidad. Todo este conjunto de sentimientos debemos cuidadosamente diferenciarlos de la experiencia humana. Para los seres humanos, el amor podría significar algo diferente. Sin embargo, el amor de Dios, que es compasivo, que es misericordioso, es un amor perfecto, un amor que está dispuesto a dejarlo todo, a sacrificarlo todo por aquellos que son objeto de ese amor, como los seres humanos. Primera de Corintios 13 nos da una descripción profunda del amor divino. Es un amor que no es jactancioso, es un amor que no busca lo suyo, es un amor que nunca deja de ser, porque la esencia misma de Dios es amor. Así que, desde muchos puntos de vista, el amor de Dios se diferencia grandemente del amor humano. Hay algunos que han llegado a señalar que la única expresión de amor humano que se asemeja al amor divino es el amor de una madre hacia sus hijos. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaren, con todo, Jehová nos recogerá, nos recibirá, estará a nuestro lado. También hace una pregunta retórica. ¿Olvidará la madre el fruto de su vientre para no sentir compasión, misericordia de ella? Dice Dios, aunque una madre lo hiciere, Dios no lo va a hacer con su pueblo, con sus hijos, porque Dios nos ama con un amor que no comenzó cuando el problema del pecado surgió, sino que Dios nos amó aún cuando nos tenía solamente en su mente, en su corazón, cuando estaba dispuesto a crear a la humanidad. Ya Dios estaba expresando amor, porque incluso el plan de salvación para el rescate de la humanidad, en caso de que nuestros primeros padres se rebelaran contra Dios, pues se diseñó, se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Esto nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, en la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental, en los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este, también en las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo, en la Ciudad de México, en Toluca, México, Radio Palmar Adventista, y también a través de la internet en el portal eleden.net. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal, profesor? Un saludo cordial para ti, como también para nuestra querida radioaudiencia. Al arribar al último subtema de la lección para esta semana, la número 5, titulada La ira del amor divino. Y para cerrar con nuestro estudio, vamos a hacer la aplicación personal de todo lo que hemos aprendido del amor de Dios. Y es que, así como Él es compasivo, también nosotros, sus hijos, creados a su imagen y semejanza, se nos invita a mostrar compasión hacia los demás. Muy bien, pero antes de adentrarnos a este último análisis de la semana, les invito a orar. Amante Padre Celestial, Dios de toda misericordia y bondad, muchas gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que la ira que manifiestas hacia el mal es una expresión de tu amor. Y nosotros hoy, oh Padre, te pedimos que al experimentar algún sentimiento de la ira por observar un mal cometido contra el ser humano o la creación de Dios, que podamos también, así como tú muestras compasión hacia el pecador, que lo hagamos de la misma manera y que nos identifiquemos con otras personas que están en necesidad de cambiar el rumbo de su vida para dejar de hacer el mal. Capacítanos, Señor, porque solos no podemos hacerlo. Solo por tu gracia sí podemos ser y mostrar compasión hacia los demás. Te pedimos una bendición para cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros en este estudio. Capacítanos, Señor, y que frente a cualquier circunstancia que estemos pasando de carácter negativo, podamos confiar en tu cuidado providencial. Padre, ayúdanos a que, así como de gracia hemos recibido de ti, también la compartamos con los demás. Lo suplicamos y te agradecemos por tu compasión en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, mostrar compasión. Y es que a lo largo de toda la semana hemos desarrollado la temática general, la ira del amor divino. Parece una frase contradictoria, pero en realidad aún Dios, cuando expresa ira, descontento, desacuerdo, incomodidad por el pecado de los seres humanos, Dios siempre actúa con misericordia. El día martes, por ejemplo, hablábamos de una indignación justa. Vemos cómo Jesús, cuando llegó al templo y observó que el templo se había convertido en una especie de mercado, donde había cambistas, las personas que venían a traer ofrendas debían cambiarlo a la moneda del templo, y allí había pérdida, allí había un negocio, una banda cambiaria que solamente dejaba beneficios para los dirigentes religiosos que habían autorizado aquel mercado. También se vendían allí animales, muchos de ellos no aptos para el sacrificio. Sin embargo, toda aquella parafernalia que habían montado no era otra cosa que una cueva de ladrones. Y así Jesús lo expresó. Jesús, tomando un látigo de cuerdas, que simplemente era una alusión directa a ese látigo de cuerdas que llevaba el agoranomos, que era el administrador de los mercados, el funcionario encargado de administrar los mercados, y que denotaba la autoridad que había recibido, pues con esa misma autoridad, pero recibida directamente de Dios, Jesús echa fuera a los cambistas y clausura aquel negocio. Casa de oración debía ser llamada la casa de Dios, y aquellos hombres la habían convertido en una cueva de ladrones. Jesús manifestó allí una expresión de enojo, ira, desacuerdo, incomodidad por el pecado flagrante que se estaba llevando a cabo en los mismos atrios del templo. Eso es una indignación justa. El día miércoles, ayer, hablamos del tópico: Dios no se complace en afligir. Y veíamos cómo Dios, en su amor y en su pasión por salvar a los oprimidos, muchas veces siente una justa indignación contra aquellos victimarios y opresores. Si no fuera el mal el que muchas veces dirige pues nuestra sociedad, no habría ningún enojo de parte de Dios. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Sin embargo, Lamentaciones 3 dice que Dios no se complace en afligir el corazón aún de los malhechores. Y definitivamente, en muchas ocasiones, los seres humanos recibimos la retribución por nuestros propios pecados. El fumador que ha fumado toda la vida y muere de cáncer de pulmón, pues no es un castigo divino, no es que Dios derramó su ira sobre él, sino sencillamente que ha habido una consecuencia por los actos de toda una vida de desobediencia. Hoy, jueves, vamos a hablar del tópico mostrar compasión. La ira divina suena como algo terrible. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento nos dice que su ira es contra el pecado, contra el mal, y que aún Dios, cuando actúa en esa ira, actúa enmarcado dentro de su propio amor. Pastor Díaz, se ha llegado a decir que aún la exterminación de los impíos en el juicio final es un acto de amor de Dios. ¿Cómo podemos interpretar un juicio de este tipo como un acto de compasión de parte de Dios?
Definitivamente, profesor, que cuando vemos en última instancia a Dios obrando para exterminar, no habría mayor demostración de su amor que al extirpar la raíz del mal de este mundo y de todo el universo. Así que el Señor hará desaparecer la ira y el enojo, porque la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Creo, profesor y hermanos, que no hay una mayor expresión e intención del amor de Dios que arrancar, como hace un cirujano, de raíz el cáncer del pecado. Ya el mal, como dice Nahum 1:9, no se levantará dos veces. Solamente la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Así que nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. Y esto para nosotros, hermanos y amigos, debe constituir un pensamiento alentador y maravilloso. En fin, es por compasión divina hacia los pecadores y hacia los justos, que el Señor hará esta obra de erradicación total del mal en el universo, como muy bien lo describe el vidente de Patmos en Apocalipsis 20, del 7 al 9, donde se describe el final del período del milenio de los redimidos con Cristo en el cielo, y dice: cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Sí, en ese momento desaparecerá también la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El rebelde contra Dios, el hombre o la mujer que ha vivido de espaldas a Dios toda su vida, que no se agrada con la obra de Dios, que no reconoce la obra de Dios en su vida, pues tener una vida eterna le sería gravoso. No está complacido con el amor, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Así que sentiría, por supuesto, una serie de oposiciones contra el gobierno de Dios. Así que aquel que definitivamente ha decidido oponerse a Dios y en el juicio final, pues es simplemente deja de existir, ya no va a ir tampoco a un castigo eterno, y es importante decirlo, ese infierno, constructo más de Dante Alighieri que de la Biblia, donde todas las almas que han pecado y que están castigadas por la eternidad van a sufrir, no es la imagen bíblica del asunto. Así que de esa manera nosotros tenemos que decir que aún en la cesación de la existencia o la exterminación de los impíos en el juicio final, hay un acto de amor de Dios, un acto que se manifiesta en poner fin a esa incomodidad de estas personas y, por supuesto, también para librar el universo de toda mancha de pecado. Sabemos que Dios creó todas las cosas y que en su misericordia las creó buenas en gran manera. Pero el pecado ha traído un deterioro y un desmejoramiento de la creación. Esa creación que era originalmente buena en gran manera ha venido a padecer hoy en día dolores como de parto, porque definitivamente es mucho el dolor y el deterioro que el pecado ha traído a este mundo. Así que pensar en la exterminación de los impíos puede sugerir directamente un acto de amor de Dios para con el universo entero, incluso contra las mismas personas que se negaron totalmente a abrir su corazón y a responder favorablemente a los llamados de amor del cielo. Y es que Dios muestra compasión. El amor de Dios, no la ira, es esencia de Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, tampoco está presente la ira de Dios. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del mundo y también hará que la ira de Dios desaparezca, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Todo esto pues nos recuerda que tenemos un Dios de amor, un Dios que abundantemente ama a la humanidad. Pastor Díaz, cuando leemos Deuteronomio 32:35, Proverbios 20, 22, 24 y 29 y Romanos 12, 17 al 21, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos?
Sí, profesor, como has indicado, en la Biblia, tanto desde el Antiguo al Nuevo Testamento, encontramos declaraciones claras y precisas en cuanto a nosotros evitar caer en la tentación de vengarnos de aquellos que nos han hecho mal. Comenzando con Moisés, en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. Ahí tenemos entonces la primera declaración de Dios de que la venganza es suya y no nuestra. Más adelante lo podremos ver en Hebreos 10:30, la misma expresión de Dios: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Salomón en Proverbios 20:22 dice: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Más adelante, en el 24:29, el proverbista añade: no digas, como me hizo, así le haré, porque daré el pago al hombre según su obra. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, en Romanos 12:17-21, nos dejó lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues, haciendo esto, ascuas o brasas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Precisamente estas palabras son un eco de lo que Jesús pronunció en el Sermón del Monte: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pastor Díaz, la Biblia es totalmente clara al señalar: mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y los que le está preparado se apresura. Está hablando del castigo o de esa venganza de la justicia divina contra el pecado. Debemos dejar que sea Dios el que juzgue y el que vengue en su amor y en su misericordia, pues las transgresiones de los seres humanos, el dolor que hayan querido infligir a otros. Proverbios 22 dice: no digas, yo me vengaré, espera en Jehová, él te salvará. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Así que definitivamente de Dios es la venganza. No debemos de ninguna manera dejar que nuestra ira pues quiera producir venganza, una venganza que debemos dejarla a Dios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pues el sabio Salomón nos está recomendando que definitivamente la venganza no es dada a los hombres, no es un llamado a los seres humanos a que tomemos venganza con nuestras manos, sino que invoquemos el nombre de aquel que es justo, aquel que ha de dar la retribución correcta a cada persona según sus obras. Finalmente, Romanos 12 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos entonces renunciar a toda posibilidad de tomar en nuestras manos venganza alguna y debemos dejarla en las manos del Dios Todopoderoso. Finalmente, Pastor Díaz, ¿de qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira?
Sin lugar a dudas, compañero y hermanos, que la expiación llevada a cabo por Cristo nos ha garantizado que la justicia divina permanecerá para siempre, porque cuando el pecado asomó su fea cabeza en el universo, Cristo, el Hijo de Dios, vino para garantizar que la justicia permanecerá para siempre, pero que el pecado, la ira y todo lo malo desaparecerá. Por lo tanto, el Señor ha hecho provisión para que cada uno de nosotros, a pesar de nuestros defectos, podemos imitar y reflejar la misericordia de Dios hacia los demás. Recordemos, como muy bien alguien dijo correctamente, que solo el poder de Cristo puede reparar la maquinaria humana descompuesta. Permitamos entonces que Él obre esa transformación y amemos y perdonemos como Él lo ha hecho con nosotros.
Claro que es así, Pastor Díaz. En la cruz del Calvario, la misericordia y la justicia se abrazaron, se besaron. Era imposible para el hombre lograr salvación estando alienado por el pecado. No podían las buenas obras del hombre salvarle, porque las mejores de las obras humanas no eran más que trapo de inmundicia delante de Dios. Sin embargo, en su misericordia, en su amor, Dios permitió que los seres humanos tuvieran un rayo de esperanza, pues el mismo Dios cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra culpa fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilloso el amor de Dios, la misericordia y la justicia divinas! De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, quita de nuestro corazón el enojo. No permita, Señor, que nunca sintamos el deseo de vengarnos. Líbranos del mal y sé justo, Señor, como tú siempre lo has sido. Cúbrenos con tu manto de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.